¿Por qué será que cuando terminó el día no logré ni la mitad de lo que me había propuesto al comienzo? Venimos así, listos para comenzar la semana con nuestras tareas anotadas día por día. Me ocupo con la infinidad de mails que recibí, trabajo en una presentación que tenía agendada, actualizo algunos informes, pasan las horas y de golpe se acabó el día y mi lista de tareas sigue intacta. Si alguna vez te sucedió, en este episodio averiguamos qué puede estar interfiriendo con nuestra productividad y qué acciones podemos tomar para ser cada vez más eficientes. Todo esto y más después del corte. Hagamos un pequeño análisis. Abren su computador, ingresan su contraseña y tienen las pestañas abiertas de ayer. Cuando abren su plataforma de trabajo, les vibra el celular y es una notificación a un link, un meme de Instagram, y lo responden con un jajaja. Regresan a sus notificaciones, scrollean para abajo, llega un mail de seguimiento sobre ese mail que les habían enviado ayer. Leen el mail. Y en la pantalla del computador se comienza a cargar un reporte semanal. Ven que tarda 3 minutos en cargarse y lo dejan todo en su escritorio para dirigirse a la cocina. El celular se lo guardan en el bolsillo, se preparan un café y de repente vibra su pantalón. Otra notificación, pero esta vez es su pareja. Les pregunta si prefieren comer pollo o pasta a la noche. Regresan a su escritorio y se puso la pantalla en negro. Lo reinician y les llega una notificación de una llamada virtual con el líder de su equipo. Van entendiendo más o menos la idea, ¿no? Si un día habitual de trabajo se ve algo así, no se preocupen. Suena más catastrófico de lo que realmente lo vivimos. Pero esta rutina es más común de lo que muchos quieren aceptar. No tiene nada de malo, simplemente es contraproducente. Hay una gran diferencia entre no hacer nada y hacer muchas cosas que no suman. A veces las diferencias entre progresar y avanzar, o trabajar y producir, o crear y hacer, nos deja la sensación de que no estamos logrando nada. Pero si nos sentimos cansados, constantemente estamos ocupados, atendemos reuniones, mandamos mails, llenamos reportes, ¿es verdad que no logramos nada? Lo dudo. Quizás no haya una sola explicación para esa sensación. Y para colmo, donde más aparece esa sensación es cuando trabajamos o estudiamos. ¿Y ustedes cómo trabajan? ¿Son de los que de a poquito, hora tras hora, se hunden en la pantalla de su computador? ¿O de los que hacen las tareas más fáciles antes de hacer las más importantes? O quizás son de los que hacen muchas cosas a la vez, como redactar un mail mientras charlan por teléfono con 3 o 4 pestañas diferentes abiertas. O son de comenzar ese proyecto súper importante al final del día, o peor aún, al final de la semana. Hagan el ejercicio de identificar qué clase de trabajadores son. A partir de ahí vamos a poder sacar algunas conclusiones y algunas acciones sobre las cuales podemos trabajar para ser más eficientes. La realidad es que no hay una correcta forma de trabajar. Cada día trae su aventura de una u otra manera. No importa cuál sea el rubro en el que nos encontremos. No importa cuán perfeccionado tengan esa rutina del día a día. Cada día trae su cuota de novedad. Esta es la única regla que comparten todos y absolutamente todos los rubros. Ahora, si la única constante es el caos, la incertidumbre del devenir, el futuro incierto, lo aleatorio, esporádico, inesperado, no hay mucho que podamos hacer para controlarlo. Dejemos de lado la grandilocuente narrativa del Todopoderoso. Asumamos que el ordenado desorden del caos es abrumador y que en él solo resta controlarnos a nosotros mismos. No hay tarea más difícil que entenderse y conocerse, pero cada día es una oportunidad más para hacerlo. Pero, a ver, aterricemos toda esta filosofía y busquemos cómo accionar sobre ella. Bajemos todo este taoísmo a algunas observaciones sobre nosotros mismos. Phyllis Corky es editor de la sección de negocios para el New York Times y encontró que en asuntos de productividad suelen aparecer 3 tipos de trabajadores: multitaskers, procrastinadores y los todopoderosos. Veamos primero mis favoritos, los multitaskers. No sé en qué momento se volvió tan popular ser multitasker. De golpe pasó de ser una moda a ser una modalidad. Y no solo en el trabajo. Ser multitasker era la aspiración más alta de quienes buscaban ser eficientes. Querían poder cocinar a la vez que sacar el perro, a la vez que mandar un mail, a la vez que atender sus redes sociales, a la vez que visitar a su familia. Earl K. Miller, del Instituto Pickover para el Aprendizaje y la Memoria del MIT, asegura que el multitasking no existe. Cuando hacemos multitasking, el cerebro en realidad está obligado a recordar en dónde se quedó en la última tarea que realizó y tiene que hacer un esfuerzo extra por recordarlo. Esta interrupción constantemente destruye el potencial creativo de la tarea que estamos resolviendo. Y para quienes disponen de la creatividad para poder realizar su trabajo, sepan que aparece cuando permitimos que nuestro cerebro tenga un flujo lógico y razonable de ideas y pensamientos. Ese flujo se manifiesta cuando realizamos una sola tarea de manera prolongada. La realidad es que interrumpir la línea de pensamiento de tareas entorpece el proceso necesario para realizarlas. Y el cerebro funciona como un músculo. Más lo entrenamos, más fuerte es. Si fortalecemos nuestras conexiones mentales al realizar una sola tarea, excluyendo todas las demás, mejor nos desenvolvemos para completarla y más eficientes nos volvemos. Por eso la palabra que se está poniendo de moda ahora es el monotasking. Así es, el monotasking. Como se habrán imaginado, el monotasking es el archienemigo del multitasking. Se trata de enfocar nuestra atención en realizar una única tarea a la vez. Ahora, claro, si durante años nos fuimos formando como multitaskers, hacer la transición del multitasking al monotasking no es tan fácil. Toma tiempo, pero préstenle atención a los pequeños esfuerzos, porque para lograr grandes resultados hay que empezar chiquito. Para quienes estén buscando realizar esos grandes resultados, les sugiero que se acerquen a la Coder Week. Hay descuentos de hasta 50% y hasta 12 cuotas sin interés en cursos y carreras de diseño, marketing, data, programación y producto. Hay tiempo hasta el 16 de mayo, exclusivo para toda la comunidad de Argentina. Aquí van algunas sugerencias de pequeños esfuerzos con los que podrían comenzar. El primero, y el más obvio, remuevan toda tentación. Estamos en el siglo XXI y hay suficientes distracciones al alcance de nuestra mano que podemos remover con tan solo un poquito de voluntad. Dejen el celular a un lado, silencienlo, pónganlo en modo avión, apáguenlo o pónganlo en una caja fuerte si hace falta. Pero hagan todo lo que sea necesario para evitar que los memes del día a día no los interrumpa. Muévanse. Cuando llegan a ese punto del día en que leen la misma oración una y otra vez, muévanse. Levántense, den una vuelta por el espacio de trabajo y caminen. Algunos estudios afirman que así se reduce el hambre y además ayudan a recuperar el enfoque. Sé que este consejo es típico, pero les aseguro que moverse es una de las formas más fáciles para poder meter una buena pausa dentro del espacio de trabajo. Trabajen por intervalos. Elijan porciones de tiempo en los que se van a dedicar a una sola tarea y relévenlo con pausas y descansos acordes. A ver, ¿a qué me refiero a descansos acordes? Pues que no podemos estar trabajando durante una hora y luego descansar tres. Más bien, tendríamos que hacer algo todo lo contrario. De pronto trabajar por tres y descansar por una. Esos son los tips para los que son multitaskers. Ahora, si no son multitaskers y a menudo se cruzan con las consecuencias de la procrastinación, sepan que no están solos ni solas. Hay maneras de deshacerse de este hábito. Recuerden que hay que empezar chiquito y de a poco y muy despacio y con mucha paciencia, todo se puede lograr. Veamos qué hacer cuando somos procrastinadores. Uno de los consejos que se sugieren para las personas que son procrastinadoras es tratar de hacer todo lo posible por convertirse en esa persona con la que cualquiera puede contar. A ver, mucho cuidado con esto. No me refiero a que ustedes sean esa persona que le resuelve los problemas a todo el mundo. No se confundan. Pero a veces ser esa persona en la que cualquiera puede confiar nos puede traer grandes beneficios. Una de las posibles formas de realizar esta práctica es a través de sus colegas. Sería ideal encontrar a alguien a quien puedan reportarle progresos, avances y feedbacks sobre cómo están llevando el trabajo durante el día. Eso sí, asegúrense de que puedan confiar de lleno en esta persona sin que se convierta en su pesadilla. Elijan con sabiduría a quien le quieran entregar este poder. Para evitar que se convierta en su pesadilla, no pierdan el foco. Acuérdense que el punto es remover la procrastinación para ser más eficiente. No se trata de reemplazarlo por otros hábitos contraproducentes. El siguiente tip es lleven un punteo de sus metas, las famosas listas to do. Las tareas que tengo que realizar en el día. Esas de las que hablaba al principio que suelen quedar intactas cuando tenemos hábitos improductivos. Sí, sirven. Pero puede suceder que hay días que se nos olvida anotar qué tenemos que cumplir para el día siguiente, o no nos decidimos si hacerlo en aplicaciones virtuales o en la clásica agenda. Volvamos al monotasking, una cosa a la vez. Elijan en qué formato quieren tener anotado sus tareas, digital o análogo. Todos los días, tómense media hora antes de cerrar la jornada para anotar entre 5 y 8 tareas que les gustaría cumplir del trabajo al día siguiente. Y resistan la tentación. Sí, resistan la tentación de escribir más que 5 u 8 tareas. Y sobre todo, la tentación de escribir todas las tareas que tienen para la semana. Por último, la vida no es solo trabajar, así que anótense entre 2 y 3 tareas o deberes que no pertenecen al mundo laboral, que necesitan cumplir. Como comprar el mercado, o pagar los servicios, o llamar a nuestra abuelita. Lo que sea, pero no más de 3. Asegúrense de que los ítems de su lista sean específicos, realistas y simples. No traten de agregar tareas que en realidad son más grandes y complejas de lo que suenan. A ver, a lo que voy es que colocar terminar proyecto no vale. Traten de ser más específicos y realistas, digo, ni muy muy ni tan tan. Terminar proyecto es un poco amplio, pero respirar mientras trabajo es demasiado específico. Busquen verbos. Escribir reportes del Q1. Armar presentación de pitch para el cliente. Agendar la llamada con XYZ a las 4 de la tarde. Pero, ¿qué pasa? Mucho más a menudo que no, nos solemos ocupar con tareas y deberes imprevistos, inesperados, que no estaban en nuestra agenda y que, oh sorpresa, suelen ser súper urgentes de prioridad máxima y no pueden esperar porque tienen que salir ya. Así terminamos ocupándonos en otros asuntos que nos impiden completar nuestras tareas. Por eso, al final del día, cuando hacemos el repunte de lo que queremos lograr mañana, se sugiere que hagamos el repunte de lo que logramos hoy. Y si de lo que nos habíamos propuesto al comienzo del día no lo pudimos terminar, hoy lo pasamos para mañana. Ahora, ¿esto de qué sirve? No sé ustedes, pero si yo llego al final del día y me doy cuenta de que no logré lo que me propuse al comienzo, siento que perdí todo un día de trabajo. Pero si anoto lo que sí hice, me puedo dar cuenta de lo que logré en el día. Y además, en vez de sentirme desmotivado creyendo que no hice nada, al revés, comprendo que efectivamente logré un montón de cosas que no tenía previstas. Una última cosita para la comunidad de procrastinadores. Mucho cuidado con la procrastinación estructural. No se asusten, suena más difícil de lo que es, pero se trata de esas tareas, deberes y quehaceres que son más fáciles y que hacemos primero antes que las más complicadas. Es una forma muy común de la que nos podemos engañar creyendo que estamos siendo productivos cuando en realidad estamos procrastinando. Esto también trae improductividad y lo que es peor, nos ahonda aún más en la procrastinación. Por último, los todopoderosos. Trabajar por largas horas no significa que estén haciendo más. Sé que suena un poco alocado, pero a veces la mejor manera de avanzar con una tarea es no hacerla. Estar sentado por horas simplemente no es saludable para nadie. pero además hace que decaiga nuestra productividad y entre más avanza el tiempo, menos producimos. Levántense, caminen, despejen la cabeza como puedan. Un tiempo parado, otro caminando y otro sentado. Intercalen. ¿Dónde fue la última vez que se les ocurrió una muy buena idea? Rara vez sucede en el escritorio. Consideren dejar de lado la misma cantidad de tiempo que le invierten a sus grandes, grandes proyectos para recuperar la creatividad con la que lo iniciaron. No es gratuito que ciertos artistas prefieran dejar de lado su trabajo y retomarlo una vez descansados. Una pausa justa y merecida habilita que nuevas ideas naden en el subconsciente. Así que el consejo es: duerme, descansa. No te sientas culpable por eso. Estudios confirman que el sueño permite que nuestro cerebro realice conexiones nuevas e inesperadas que nos llevan a insights y descubrimientos. Por eso nuestras ideas más brillantes suelen llegar en la ducha. Trata de detectar los signos de fatiga mental durante el día, como por ejemplo la que ya mencionamos, leer una y otra vez la misma frase, o visitar páginas web de temas que no tienen nada que ver con lo que estás trabajando, o escribir mails que no tienen ninguna meta real. Y sobre todo, no te sientas culpable de tomarte un descanso o dejar un día de lado cuando crees que de verdad lo necesitas. Ahora, cuéntenme, ¿cómo se sienten respecto a las siestas? Es común tener una decaída de energía post almuerzo. Se acaban de devorar un almuerzo increíble que los dejó de cama. El cuerpo naturalmente va a querer descansar 7 horas luego de despertarse, y eso se amplifica porque tu cuerpo digiere justo alrededor de la misma hora. El problema es que a la mayoría de las empresas no les agrada la idea de siesta, pero si pueden tomarse la siesta, tómenla. Una de 20 minutos, la famosa power nap. Es más, tómense un café antes de hacerlo. La siesta ayuda en el achicamiento del componente adenosina del sueño, y la cafeína tarda unos 20 minutos más o menos en hacer su efecto para despertarnos. Identifiquen cuándo les da sueño, y en ese mismo momento, si no tienen un café y no pudieron tomarse la siesta, levántense, caminen para despertarse. Háblenle a un compañero, una compañera. Hagan lo mínimo requerido para mantenerse despiertos, mantener su cerebro despierto. Pero eviten la somnífera pantalla del computador. Por último, si bien lo dije varias veces, sepan que remover hábitos no se hace de un día para el otro. El juego acá es un asunto de persistencia. Se rumorea que remover un hábito toma cerca de 21 días. Así que no se desesperen si el primer día, o la primera semana, o el primer mes, o siquiera el primer año no lo logran. Cada día que pasa es una oportunidad más para conocerse ante las adversidades del mañana. Ahora sí, llegamos al final, y si alguno de estos tips, consejos o enseñanzas les gustó, háganoslo saber. Dejen su mensaje de voz en anchor.fm/coderhouse, eso es anchor.fm/coderhouse, y participen para aparecer en el podcast de Coderhouse. Muchas gracias por llegar hasta acá, yo soy Paulo y los espero en el siguiente episodio del podcast de Coderhouse.